Welcome to Democracy Now, Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Incendio en la Amazonía.
Naciones Unidas llama a la protección de la Amazonía en medio de temores de que miles de incendios en todo Brasil destruyan rápidamente la selva tropical más grande del mundo y se hallan el camino para una catástrofe climática. El jueves, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, tuiteó: en medio de la crisis climática mundial, no podemos permitirnos más daños a una importantísima fuente de oxígeno y biodiversidad. La Amazonía debe ser protegida. Los incendios propagaron una enorme columna de humo a través de Sudamérica y el Océano Atlántico, que se puede ver desde el espacio. No existen precedentes de esto en la historia y los ambientalistas dicen que la mayoría de los incendios fueron provocados deliberadamente por mineros y ganaderos ilegales. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el incendio de la Amazonía como una crisis internacional y dijo que este debería ser el punto número uno de la agenda de este fin de semana en la reunión de los líderes del G7 en París. Macron tuiteó: se está incendiando nuestra casa, literalmente.
Investigadores brasileños afirman que los incendios en la Amazonía han alcanzado el ritmo más alto jamás registrado. El Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil informó que los satélites han detectado unos 74.000 incendios en Brasil en lo que va del año, lo que representa un aumento de más del 80% con respecto al mismo periodo de 2018. También hay incendios en la vecina Bolivia, donde se han quemado más de 5.000 kilómetros cuadrados. On Wednesday, Brazil's far-right president Jair Bolsonaro said... El miércoles, Jair Bolsonaro, el presidente de extrema derecha de Brasil, afirmó sin pruebas que los culpables de los incendios en la Amazonia son las organizaciones no gubernamentales.
La cuestión de...
En cuanto a los incendios en el Amazonas, tengo la impresión de que podrían haber sido provocados por las organizaciones no gubernamentales porque habían pedido dinero. ¿Con qué intención? Generar problemas a Brasil.
Bolsonaro ha trabajado para desregular y abrir el Amazonas al agronegocio, la tala y la minería desde que asumió el cargo en enero. Su intento de culpar a los ambientalistas por los incendios provocó la ridiculización e indignación generalizada. Sus palabras se dieron a conocer al tiempo que los indígenas utilizaban las redes sociales para documentar cómo los madereros ilegales estaban incendiando sus territorios. Esto fue lo que dijo una mujer llamada Celia, miembro de la comunidad indígena de Patatxó, que habló en un video que se difundió de forma viral por todo Brasil esta semana. Miren lo que le han hecho a nuestra reserva. Durante 2 años hemos estado luchando para conservar esta tierra y ahora esos alborotadores vienen aquí y prenden fuego a nuestra aldea. Por si fuera poco, la empresa minera Vale mata a nuestro río, nuestra gente, nuestra fuente de vida y ahora vienen y prenden fuego nuestra reserva. No nos quedaremos callados. Mañana cerraremos la carretera y queremos que los medios nos defiendan.
Datos recientes muestran que Brasil ha perdido más de 3.300 kilómetros cuadrados de cubierta forestal este año. Los científicos expertos en clima dicen que la protección de la selva amazónica es crucial en el esfuerzo global para combatir el cambio climático.
Meanwhile, wildfires continue to rage in Alaska.
Mientras tanto, los incendios forestales continúan en Alaska, donde un espeso manto de humo oscureció los cielos de la ciudad de Anchorage. Julio fue el mes más caluroso jamás registrado en la Tierra, con temperaturas en Alaska que promediaron más de 14 grados centígrados, casi 3,3 grados por encima de los promedios históricos. Por otro lado, los incendios que asolaron las Islas Canarias obligaron a evacuarse a 8.000 personas. En Siberia, más de 54.000 kilómetros cuadrados de bosque se han quemado en lo que va del mes. Incluso ha habido incendios forestales de gran escala en Groenlandia, que recientemente experimentó el derretimiento de hielo más grande de la historia.
Crisis migratoria en Estados Unidos.
El gobierno estadounidense de Donald Trump ha propuesto una nueva norma que permitiría que los menores migrantes y las personas a cargo de su cuidado sean encarcelados por las agencias de inmigración de Estados Unidos indefinidamente. La norma propuesta pretende anular el Acuerdo Flores de 1997, que establece un límite de 20 días para las detenciones de familias migrantes. Kevin McCallinan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, dijo el miércoles que la nueva norma serviría como un elemento disuasivo.
Ningún niño debe ser usado como un peón en un plan cuyo propósito es manipular nuestro sistema de inmigración, motivo por el cual la nueva norma elimina el incentivo que alienta a los traficantes a explotar niños como pases libres o, como me dijo un caballero en Guatemala, un pasaporte para migrar a Estados Unidos.
La norma propuesta fue objeto de una intensa condena por parte de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y organizaciones a favor de los derechos humanos. Amnistía Internacional tuiteó: esto es más que cruel, esto trasciende la lógica y la humanidad. El miércoles Donald Trump dijo una vez más que está estudiando la posibilidad de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para las personas nacidas en suelo estadounidense, a pesar de que este derecho está consagrado en la Constitución en la 14ª enmienda.
In more immigration news, Customs and Border Protection said it will not vaccinate migrant families.
En más noticias sobre inmigración, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que no vacunará a las familias migrantes antes de la próxima temporada de gripe. Varios médicos recientemente enviaron una carta a los legisladores instándolos a investigar las condiciones de salud en las cárceles de migrantes de la frontera, después de informar que al menos 3 niños han muerto a causa de la gripe. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacunación anual contra la gripe de todas las personas mayores de 6 meses de edad.
This comes as multiple lawsuits challenging conditions for child migrants.
Esto se produce al tiempo que se han presentado o se presentarán múltiples demandas por las condiciones que viven los migrantes encarcelados en Estados Unidos. Una demanda colectiva fue presentada en California el lunes, en la que se acusa al gobierno estadounidense de negar alimentos suficientes, atención médica y otras necesidades básicas a los prisioneros migrantes en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. La demanda expone que las condiciones extremas dentro de las cárceles de migrantes equivalen a la tortura y destaca el maltrato que sufren las personas con discapacidades. El Centro Legal contra la Pobreza en el sur de Estados Unidos, uno de los grupos que presentaron la demanda, dijo que los inmigrantes encarcelados están en riesgo de sufrir enfermedades, discriminación por motivos de discapacidad y la imposición arbitraria de confinamiento solitario como resultado de la dependencia del Servicio de Inmigración en los encarcelamientos masivos y su indiferencia ante las condiciones en sus prisiones. Mientras tanto, una investigación conjunta entre Associated Press y el programa Frontline de PBS revela que docenas de familias que fueron separadas en la frontera sur se están preparando para demandar al gobierno por abuso sexual, físico y emocional de niños pequeños que se encontraban en hogares de acogida financiados por el gobierno federal.
Manifestaciones antigubernamentales en Hong Kong.
En Hong Kong, los organizadores de las movilizaciones dicen que hasta 1,7 millones de manifestantes a favor de la democracia salieron a las calles el domingo, en lo que representó la mayor manifestación en semanas. Los manifestantes marcharon bajo la lluvia, mientras el levantamiento popular que comenzó hace 11 semanas no muestra signos de desaceleración, a pesar de la presencia de soldados chinos en la frontera con Hong Kong y las amenazas de las autoridades locales de encarcelar a los manifestantes de por vida. No se registraron incidentes importantes después de semanas de enfrentamientos con la policía y bandas organizadas.
Mientras tanto, la policía antidisturbios se enfrentó el miércoles por la noche a manifestantes en una estación de trenes suburbana, donde hace un mes hubo un ataque perpetrado por hombres enmascarados contra manifestantes que regresaban a sus hogares después de una marcha a favor de la democracia. Los manifestantes dicen que los agresores del ataque del 21 de julio tienen vínculos con el crimen organizado y que las autoridades se confabularon con los agresores al no procesarlos. Mientras tanto, funcionarios chinos han reconocido por primera vez que un empleado del consulado británico en Hong Kong ha estado detenido en la China continental durante los últimos 15 días. Simon Cheng, de 28 años de edad, desapareció el 8 de agosto después de enviar a su compañera un inquietante mensaje que decía: "Reza por mí", mientras viajaba en un tren con destino a Hong Kong. Su caso ha renovado los temores sobre un proyecto de ley que ahora está suspendido y que permitiría que los residentes de Hong Kong sean extraditados a la China continental.
Twitter and Facebook removed close to 1,000 accounts they believe were linked to the Chinese government.
Twitter y Facebook eliminaron cerca de 1,000 cuentas que consideraron que estaban vinculadas al gobierno chino y estaban difundiendo información errónea y sembrando discordia política en torno a las protestas en Hong Kong. Twitter también dio a conocer el lunes que ya no publicará anuncios de medios de comunicación bajo control estatal con el fin de proteger un discurso saludable y una discusión abierta.
Medio Oriente.
En Afganistán, una serie de atentados con bombas sacudieron restaurantes y otros espacios públicos en la ciudad oriental de Jalalabad este lunes, hiriendo a al menos 66 personas. Afganistán celebra este lunes el centenario de su independencia. Los atentados se produjeron tras el sangriento atentado suicida del sábado en una boda en Kabul, en el que murieron 63 personas y otras 200 resultaron heridas. El ataque reivindicado por el Estado Islámico fue el que se cobró más muertes este año en Afganistán. Esto fue lo que dijo el novio de la boda, Mirwais Elmi.
Perdí la esperanza, perdí a mi hermano, a mis amigos que vinieron a acompañarme a mi fiesta de bodas. La celebración del Día de la Independencia ya no me importa. No me importa si el gobierno va a encender la ciudad. Es la noche de la independencia y está dedicada solo a los ricos que la celebran. Los que asistieron a la ceremonia y murieron eran todos trabajadores y gente pobre. Los ricos no vienen a participar en las ceremonias de los pobres.
El ataque se produjo mientras que Estados Unidos y los talibanes se acercan a un acuerdo de paz después de meses de conversaciones entre las dos partes. Sin embargo, el gobierno afgano no ha participado en las negociaciones. Está previsto que Afganistán celebre elecciones el mes que viene. En Siria, las fuerzas gubernamentales han rodeado un grupo de ciudades de la provincia de Hama, la última gran fortaleza del país controlada por los rebeldes. Las autoridades sirias dijeron que abrirán el llamado corredor humanitario para que los civiles huyan del asedio de sus comunidades. Naciones Unidas afirma que la ofensiva siria, apoyada por Rusia contra Idlib y Hama, ha dejado un saldo de más de 500 civiles muertos, cientos de heridos y unos 400.000 desplazados desde que comenzó en abril.
An Iranian oil tanker seized by British authorities in Gibraltar last month was released Sunday. The ship was released after.
Un petrolero iraní incautado por las autoridades del Reino Unido en Gibraltar el mes pasado fue liberado el domingo. El barco fue liberado luego de que Gibraltar rechazara una petición de Estados Unidos de seguir deteniéndolo, afirmando que viola las sanciones de Estados Unidos porque es operado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Gibraltar dijo que las sanciones, sin embargo, no se aplican en la Unión Europea. Irán advirtió a Estados Unidos que no incautara el petróleo al salir de Gibraltar.
Israeli soldiers killed at least 3 Palestinians in the Gaza Strip Saturday night, according to local officials.
Soldados israelíes mataron al menos a 3 palestinos en la franja de Gaza el sábado por la noche, según informaron las autoridades locales. Al Jazeera reportó que se creía que los atacantes eran militantes, pero habían actuado de forma independiente, según una fuente de Hamas. El sábado pasado, Israel lanzó ataques aéreos en algunas zonas de la franja de Gaza. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que estaba dispuesto a solicitar el lanzamiento de una operación militar a gran escala en Gaza.
Estados Unidos.
Donald Trump afirmó estar considerando varias reducciones impositivas, entre las que se incluyen recortes tributarios sobre las nóminas salariales. Trump y funcionarios de la Casa Blanca, sin embargo, han desestimado las preocupaciones suscitadas por una posible recesión, a pesar de que los economistas advierten sobre una próxima desaceleración económica. El presidente Trump sostuvo que los recortes de impuestos son algo que él siempre tiene en mente, pero culpó a China de la guerra comercial en curso que, según los economistas, está causando incertidumbre en los mercados y es la mayor amenaza para la economía estadounidense. Los analistas políticos manifiestan que los asesores de la Casa Blanca y los políticos del Partido Republicano están cada vez más preocupados de que un debilitamiento en la economía perjudique a Trump y las probabilidades del partido en las elecciones de 2020.
Parkland students who survived the 2018 mass shooting.
Los activistas estudiantiles de Parkland que sobrevivieron al tiroteo masivo acaecido en 2018 en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en el estado de Florida han presentado un ambicioso plan para combatir la violencia con armas de fuego. El plan de paz elaborado por la organización Marcha por Nuestras Vidas crearía un sistema nacional de licencias y registro de armas, prohibiría las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad y crearía un programa nacional de readquisición de armas de fuego. Asimismo, establecería que las autoridades federales declararan una emergencia nacional en torno a la violencia con armas de fuego, designaría un director nacional de prevención de violencia con armas, inscribiría a electores y enviaría por correo tarjetas de inscripción electoral a todos los estadounidenses cuando cumplan 18 años.
In related news, the El Paso mass shooter who killed 22 people has been placed.
En noticias relacionadas, el autor del tiroteo masivo de El Paso, que causó la muerte de 22 personas, fue puesto bajo vigilancia de suicidio. El sospechoso les dijo a las autoridades que estaba apuntando a los mexicanos cuando atacó a los compradores en un supermercado Walmart cercano a la frontera mexicana. Desde los tiroteos acaecidos en El Paso y Dayton a principios de mes, que dejaron como saldo la muerte de 32 personas, contando el atacante de Dayton, al menos 26 personas han sido arrestadas tras amenazar con cometer tiroteos masivos. El oficial de policía de la ciudad de Nueva York que mató a Eric Garner en 2014 haciéndole una llave de estrangulamiento ilegal ha sido despedido. El comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, James O'Neill, anunció su decisión el lunes tras haber transcurrido algo más de 5 años desde la muerte de Garner, que provocó indignación en todo Estados Unidos. Daniel Pantaleo utilizó la llave prohibida de estrangulamiento contra el afroestadounidense Eric Garner, que se encontraba desarmado hasta que este cayó al suelo. Garner jadeó 11 veces "no puedo respirar" antes de su muerte. Pantaleo permaneció en la fuerza policial cumpliendo funciones de oficina. En 2014, un gran jurado de Nueva York decidió no acusar a Daniel Pantaleo por la muerte de Garner, y el mes pasado el Departamento de Justicia anunció que Pantaleo tampoco enfrentaría cargos federales. A principios de este mes, un juez administrativo de la policía encontró al oficial culpable de violar la prohibición del uso de llaves de estrangulamiento de la policía de Nueva York y recomendó que fuera despedido. Esto fue lo que dijo Gwen Carr, la madre de Eric Garner, hablando el lunes en una manifestación afuera de la sede principal de la policía de Nueva York.
I'm still out here. I'm out here for the long run.
Todavía estoy aquí afuera. Voy a estar aquí mucho tiempo. Si usted sale en mi contra, yo estaré aquí y no podrá asustarme. Sí, Pantaleo, puede que haya perdido su trabajo, pero yo perdí a un hijo. El 17 de julio de 2014 perdí a mi hijo. Eso es algo irreemplazable. Usted puede conseguir otro trabajo.
You cannot replace that. You can get another job.
En otras noticias, la Fiscalía de Nueva York desestimó el lunes los cargos de tráfico sexual impuestos contra Jeffrey Epstein tras su fallecimiento, pero prometió continuar buscando justicia para los sobrevivientes de sus abusos, investigando a sus cómplices. Esto se produjo al tiempo que el fiscal general William Barr destituyó al jefe de prisiones de la nación, Hugh Hurwitz. Mientras tanto, nuevos documentos judiciales muestran que Epstein firmó un testamento 2 días antes de su muerte. Dejó un patrimonio de $577 millones. Sin embargo, se desconocen los detalles de sus beneficiarios. El médico forense de la ciudad de Nueva York confirmó el viernes que la causa de muerte de Jeffrey Epstein fue suicidio por ahorcamiento.
América Latina.
En México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció esta semana la creación de 11 nuevos territorios autónomos en el sureño estado de Chiapas. Algunas de las nuevas comunidades autónomas se establecerán en tierras que los zapatistas tomaron en 1994 durante un levantamiento que tuvo lugar tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una declaración firmada por el subcomandante zapatista Moisés se refirió a la decisión como un crecimiento exponencial que nos permite salir nuevamente del cerco gubernamental. En la misma declaración, los zapatistas se refirieron al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como el nuevo mandón y afirmaron que decenas de activistas indígenas han sido asesinados desde que López Obrador asumió el cargo el 1 de diciembre. El lunes, el presidente mexicano dio la bienvenida a la creación de los nuevos territorios autónomos y sostuvo que beneficiaría a los pueblos indígenas. El presidente mexicano ha sido ampliamente criticado por las comunidades indígenas por respaldar un gran proyecto de infraestructura que plantea la construcción de una red ferroviaria de 1.500 kilómetros a través del corazón de las tierras indígenas mayas en el sur de México.
In El Salvador, a 21-year-old rape survivor who is being retried on aggravated homicide.
En El Salvador, una sobreviviente de violación de 21 años de edad que estaba siendo juzgada nuevamente por homicidio agravado por haber dado a luz a un bebé muerto en 2016, ha sido absuelta. Un tribunal en El Salvador, donde el aborto es ilegal, sentenció a Evelyn Hernández a 30 años de prisión en 2017, pero la condena fue anulada posteriormente antes de regresar a juicio a principios de este mes. Esto fue lo que dijo Evelyn Hernández luego de su absolución.
Sé que todos estos tiempos han sido duros para estar allá adentro, saber cómo me acusaban de algo que de yo era inocente. Y también les pido que sea, también hay muchas muchachas que hay adentro para que pronto salgan.
El mundo.
Estados Unidos hizo una prueba con un misil de crucero de mediano alcance lanzado desde tierra apenas unas semanas después de que Donald Trump se retirara formalmente del histórico Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. La prueba habría estado prohibida conforme con el tratado. Rusia condenó este martes la prueba y dijo que Estados Unidos está aumentando el potencial desestabilizador de la situación. Mientras tanto, un funcionario internacional de control de armas dijo que 4 estaciones rusas de monitoreo nuclear permanecen en silencio tras una misteriosa explosión hace casi 2 semanas frente a la costa norte de Rusia. Los expertos estadounidenses sospechan que la explosión fue causada durante una prueba de un misil de crucero nuclear. Se cree que 7 personas, en su mayoría científicos nucleares, murieron en la explosión, que causó un pico de radiación alrededor del área y posiblemente hasta Escandinavia. La explosión reanudó la preocupación por una nueva carrera de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia.
Trump attacked Danish Prime Minister Mette Frederiksen on Wednesday.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó el miércoles a la primera ministra danesa Mette Frederiksen, un día después de anunciar la cancelación de una visita de Estado previamente programada a Dinamarca por la negativa de ese país a discutir la venta de Groenlandia a Estados Unidos. Estas son las palabras de Trump expresadas el miércoles ante la prensa en las afueras de la Casa Blanca, de camino al estado de Kentucky.
No, ansiaba ir a Dinamarca, pero pensé que la declaración hecha por la primera ministra de que la idea de comprar Groenlandia era absurda fue desagradable. Pensé que era una declaración inapropiada.
Políticos daneses de todo el espectro político han expresado su incredulidad ante la oferta hecha por Trump de comprar Groenlandia, un territorio autónomo danés, así como por la repentina cancelación de la visita de Estado por parte del presidente estadounidense. Tras los últimos comentarios efectuados por Trump, un portavoz del Departamento de Estado anunció que Trump simplemente había pospuesto el viaje y dijo que el secretario de Estado, Mike Pompeo, telefonó al ministro de Relaciones Exteriores danés para expresar el respaldo de Estados Unidos a su aliado de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Por otra parte, el expresidente Obama tiene previsto viajar a Dinamarca el mes que viene.
In international news, Italy has been plunged into a political crisis as Prime Minister Giuseppe Conte.
Italia se ha visto sumida en una crisis política tras el anuncio de la dimisión del primer ministro Giuseppe Conte el martes. La noticia se conoció después de que el ministro del Interior y viceprimer ministro Matteo Salvini retirara su apoyo a la coalición populista de derecha gobernante y pidiera un voto de censura. Conte criticó a Salvini cuando se dirigió al Parlamento.
Evidente que la responsabilidad de una crisis.
Está claro quién es el responsable de la crisis del gobierno, pero si le falta valor político, no hay problema, yo lo asumiré. Creo que esta es la única conclusión necesaria, transparente, coherente y directa. Muchas gracias.
The outgoing Prime Minister Conte then headed to the presidential palace.
Conte se dirigió entonces al Palacio Presidencial para presentar formalmente su renuncia. Si no se puede formar una nueva coalición que alcance la mayoría para dirigir el gobierno, el presidente probablemente convocará a elecciones anticipadas. Si bien los analistas políticos sostienen que es poco probable que Salvini llegue a la presidencia, su línea dura contra la inmigración podría ganar más poder en tanto que su popularidad continúa creciendo.
In other news from Italy, migrants aboard a Spanish rescue ship disembarked on the Italian island of Lampedusa Tuesday.
En otras noticias procedentes de Italia, los inmigrantes a bordo de un buque de rescate español desembarcaron el martes en la isla italiana de Lampedusa después de que el martes un fiscal italiano ordenara a las autoridades confiscar y evacuar el barco, poniendo fin a un enfrentamiento de casi 3 semanas entre Italia y la organización benéfica que opera la embarcación. El Open Arms declaró el fin de semana el estado de emergencia humanitaria después de que unos 100 migrantes quedaron varados en el barco luego de que Italia se negara a concederle permiso para atracar. Algunos pasajeros saltaron por la borda en los últimos días, incluyendo al menos 15 personas el martes, e intentaron nadar hasta la orilla antes de ser rescatados y devueltos a la embarcación.
En Rusia, el político opositor Alexei Navalny ha sido freed from jail 30 days after his arrest for promoting protest.
En Rusia, el político opositor Alexei Navalny fue liberado de la cárcel 30 días después de haber sido arrestado por promover protestas en favor de la democracia. Las manifestaciones que tuvieron lugar a principios de este mes fueron aplastadas por la policía antidisturbios, que golpeó a los manifestantes en las calles de Moscú y arrestó a más de 800 personas. Estas son palabras de Navalny hablando el viernes con la prensa justo después de su liberación.
Ahora vemos que las mentiras y el fraude no son suficientes para ellos. No es suficiente para ellos prohibir la participación de candidatos en una elección. Quieren deliberadamente arrestar a decenas decenas de personas y golpear a cientos. Esto demuestra que no hay apoyo para este régimen. Ellos lo notan y tienen miedo.
Mientras el presidente estadounidense Donald Trump se dirige esta tarde a París para asistir a la cumbre del G7, Amnistía Internacional advierte que las autoridades francesas han restringido severamente las reuniones públicas y han reforzado las medidas judiciales para detener y procesar a los manifestantes. Al menos 13.000 policías vigilarán la cumbre, ya que se espera que miles de manifestantes salgan a las calles. Los manifestantes establecieron un campo de entrenamiento para activistas previo a la cumbre de esta semana y rechazan las afirmaciones de las autoridades francesas de que están planeando aplicar medidas violentas. Esto fue lo que dijo Laura, una de las manifestantes.
Yo pienso que depende mucho de lo que entiendas por violencia. Es decir, ¿qué es violencia? Violencia es que mueran millones de personas todos los días ahogados en el mar porque tienen hambre, porque no tienen casa, millones de animales, millones de especies vivas que se corte hectáreas y hectáreas de la Amazonía y un largo, etcétera. O violencia es que cuatro personas rompan un banco, una vitrina de un banco para protestar contra toda esa otra violencia, ¿sabes? Lo que yo pienso es que tenemos mal entendido el concepto de violencia y que interesa mucho al mismo poder, que es lo mismo que el G7 contra el que estamos luchando.
Los gobernantes militares de Sudán juramentaron el nuevo gobierno como parte de un acuerdo que llevará al país a un gobierno civil después de que un levantamiento popular pusiera fin al mandato de 30 años del autoritario presidente Omar al-Bashir a principios de este año. El Consejo Soberano de Sudán está compuesto por 6 civiles, 2 de ellos mujeres y 5 miembros del poderoso ejército sudanés. El economista Abdallah Hamdok prestó juramento como primer ministro. Hamdok fue la opción favorita de muchos activistas en favor de la democracia, cuyas protestas derrocaron a al-Bashir en abril. En virtud de un acuerdo de reparto de poder entre los manifestantes y los militares, el Consejo Soberano gobernará Sudán durante 3 años antes de las elecciones generales previstas para mediados de 2022.
En la disputada región de Cachemira, al menos 2 docenas de personas resultaron heridas y un hombre murió, según informes locales, durante las protestas que tuvieron lugar el fin de semana en medio del bloqueo al que está siendo sometido la región. Según se informa, las fuerzas indias utilizaron gas lacrimógeno, granadas de mano y perdigones para dispersar las manifestaciones que se produjeron casi 2 semanas después de que India revocara el estatus especial de la parte de la región de mayoría musulmana bajo su control. Esto fue lo que explicó un manifestante en contra de las condiciones que se viven en Cachemira. El manifestante, Riyad Ahmed, dijo:
el día tiene 24 horas, de las cuales se elimina la restricción de movimiento durante media hora. Estoy preocupado por todo, mis hijos y mi familia.
La activista Kavita Krishnan, que recientemente visitó Cachemira en una misión de investigación, dijo que la región está completamente asediada y que incluso se estaban arrestando a niños pequeños como forma de intimidación. Pakistán ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que intervenga en la crisis. Naciones Unidas manifiesta que los soldados birmanos tenían intenciones genocidas cuando emprendieron una campaña de violencia sexual contra mujeres y niñas en 2017 como parte de un ataque más amplio contra los miembros de la comunidad rohingya en Birmania. Un panel de investigación de Naciones Unidas concluyó que los soldados, en forma rutinaria y sistemática, violaron en grupo y cometieron otros actos sexuales violentos y forzados contra mujeres, niñas, niños, hombres y personas transgénero en una flagrante violación de las normas internacionales de derechos humanos. El grupo recomendó que se enjuiciara a los altos funcionarios birmanos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La violencia llevó a por lo menos 730.000 rohingyas a huir a la vecina Bangladesh, donde se asentaron en vastos campos de refugiados cerca de la costa. La mayoría de ellos todavía permanecen allí.
Y por último,
Indonesia ha desplegado otros 1.200 soldados en Papúa Occidental y ha cortado el acceso a Internet, mientras miles de manifestantes en el territorio indonesio han intensificado las demandas de independencia. Las últimas protestas se produjeron después de que un grupo de estudiantes de la etnia Papú en Java Oriental fueron acusados de profanar una bandera indonesia y burlados por los nacionalistas como monos, cerdos y perros. Luego, las fuerzas de seguridad rociaron con gas lacrimógeno sus dormitorios. El incidente desencadenó protestas en al menos 6 zonas de Papúa Occidental y grupos independentistas incendiaron edificios gubernamentales, incluida una prisión de donde escaparon unos 250 reclusos.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.